Calimán, el hombre increíble. El pequeño Solín cojea visiblemente cuando se dirigen hacia un ascensor.
¿Te duele la pierna?
Un poco, pero cuando corrí para alcanzar ese camión donde te llevaban metido en el baúl, casi no me acordé de la dichosa pierna quemada.
Tu esfuerzo fue loable, Solín.
¿Qué otra cosa podría hacer sino luchar por salvarte? Cuando adiviné que habías caído en una trampa.
Tomaremos el primer ascensor. Este.
Emprenden el ascenso al séptimo piso. Pero, al abrir la puerta del ascensor, el pequeño Solín se sorprende.
¡Cuidado! Hay alguien en el pasillo cerca del cuarto.
Diana Morris.
Esa muchacha espía que quiere el casco.
Infatigable y activa, la bella y peligrosa Diana Morris recorre el pasillo con disimulo, observando a los dos agentes que aún siguen vigilando la puerta del cuarto de Calimán.
¿A las 2 de la mañana? ¿Ella no duerme?
Sigue husmeando. Trata de averiguar cuál es mi estado de salud. Para Diana, sigo postrado en cama por recomendación médica. Estoy dentro del cuarto.
¡Qué lío!
Y no debe descubrir mi salida, Solín, porque el doctor Quiro podría enterarse de que sigo vivo. Debo volver a investigarlo, cayéndole por sorpresa. O de otra manera, él tomaría precauciones.
Va a llevarse el gran susto cuando vuelva a verte.
Tengo que sorprenderlo y encontrar las pruebas para entregarlo a la justicia.
¿Crees que esa Diana le revelaría que aún vives?
Afirma un refrán hindú. Las noticias pueden llegar a través de muchas bocas y hasta de un suspiro.
¿Y entonces no podremos llegar al cuarto mientras ella esté ahí?
Descuida, Solín. Será fácil eludirla.
¿Cómo?
Escucha, muchacho. Vas a llegar tú solo. Y cuando ella te detenga, responderás así a sus preguntas.
El hombre increíble ha dado instrucciones a su juvenil compañero. Hace subir el ascensor hasta un piso superior y Solín desciende para volver a utilizar el ascensor. Cuando se abre la puerta de nuevo, el pequeño está solo.
¡Solín! ¿Pero eres tú, chico?
Hasta ahora, sí.
No entiendo. ¿De dónde vienes a esta hora de la noche? Y solo un muchacho de tu edad llegando solo a un hotel. ¿Pero qué pasa?
Buenas noches, señorita.
A las 2:10 de la mañana.
Ah, entonces, buenos días.
El pequeño Solín se encuentra en el pasillo con la bella y peligrosa agente internacional Diana Morris. Están a cierta distancia del cuarto donde, supuestamente, Calimán está recluido en obligada convalecencia después de fingidas quemaduras sufridas en un accidente. Diana sigue confusa.
Saliste desde hace varias horas de tu cuarto. Llevabas una valija.
¿Quién se lo dijo, señorita Morris?
Una amiga mía se aloja en este hotel y se enteró del accidente lamentable que sufrieron tú y tu amigo Calimán.
Y no sabe cuántos accidentes más.
¿Más? Esa amiga ocupa un cuarto en este piso y te vio salir acompañado de un oficial. Fue lo que me contó. ¿Se puede saber a dónde fuiste, Solín?
Tuvieron que hacerme una curación en el hospital.
Ah, ¿en el sanatorio?
Sí, el doctor quiso verme para sacarme pruebas, no sé de qué. La curación no podía hacerse en el cuarto y acudí allá. El sargento, ¿cómo se llame? Me acompañó.
¿Y dónde se quedó ese sargento?
Ah, se fue ya, señorita Morris. Después de dejarme a la puerta del hotel, me trajo en un auto de la policía.
Ajá, qué bien. Ya me extrañaba que anduvieras tú solo tan de noche.
Tan temprano. Ahora puedo preguntarle, ¿qué hace en este pasillo tan temprano, señorita Morris?
Solín toca el tema esencial, el que le interesa a la hermosa espía. Diana Morris mira a los guardianes apostados cerca de la puerta del cuarto de Calimán.
¿Sabes? Bueno, no podía conciliar el sueño, Solín. Sigo pensando en el estado de tu amigo, Calimán. Esos agentes se niegan a darme más informaciones. ¿Puedes decirme cómo sigue de sus heridas?
Oh, mucho mejor.
¿Cierto?
Pero tendré que permanecer en la cama por lo menos 2 días más sin poder recibir visitas.
¿Tan grave es su estado, jovencito?
Los médicos lo mantienen bajo la influencia de calmantes.
La mirada de los azules ojos de Diana Morris queda fija en un cálculo desesperanzado. El pequeño Solín la observa con atención. Acecha sus reacciones tras de una breve pausa.
Lo siento de verdad. Un hombre tan fuerte y gallardo como Calimán, ¿cómo pudo dejarse atrapar en una emboscada?
Fue un accidente, señorita Morris. Se incendió el tanque de la gasolina.
¿De verdad?
Sí.
¿Un accidente? Nunca supe que a Calimán le ocurrieran esa clase de accidentes.
Pues nos ocurrió, debe creerlo.
Está bien, Solín. En cuanto puedas, le darás a Calimán un recado de mi parte.
Sí, claro. En cuanto él pueda oírlo.
Dile que espero que pronto nos veamos y que siga pensando en la jugosa oferta que le hice. Buenas noches.
Hasta luego, señorita Morris.
Diana Morris alarga la mano para despedirse, pero nota de inmediato algo en el pequeño Solín.
¿Pero qué tienes? Estás mojado. Ahora me doy cuenta. Vienes con tu camisa empapada de agua y los pantalones también.
Ah, es que...
¿Qué te sucedió?
La joven toca las húmedas ropas de Solín para convencerse de su descubrimiento.
¿Mojado? ¿Caíste al agua? ¿Dónde?
No. Me eché encima un botellón de agua en el sanatorio.
Ay, qué barbaridad. Debes cambiarte de ropa inmediatamente, jovencito.
Sí, eso haré. Con permiso, señorita Morris.
Que Calimán se recupere pronto, ¿eh?
Gracias.
Diana Morris se separa del pequeño Solín, que la ve alejarse hacia la escalera. Pero no puede adivinar lo que la astuta espía está pensando.
Aquí hay gato encerrado. Cayó al agua. ¿Por qué? Es imposible que los médicos de un supuesto sanatorio lo hayan dejado venir así, mojado. Tendré que seguir investigando cerca de esa puerta.
Minutos después, cuando la bella y rubia espía ha desaparecido por la escalera hacia el piso inferior, surge la figura de Calimán descendiendo del piso superior.
¿Pudiste alejarla?
No sin ciertos trabajos, Calimán. Me hizo muchas preguntas.
Pero no me vio. El camino está allanado, Solín. Entremos a nuestro cuarto.
Ozaki, Miguel F. González.
A solas, en el cuarto del hotel, Calimán se ha puesto en comunicación telefónica con el inspector Ozaki, al que despierta a esta hora de la madrugada para referirle todo lo ocurrido.
¿Y estaba usted en esa casa? Calimán, entre con mis hombres. Lo registramos todo y no lo vimos.
Porque la residencia del doctor Quiro es una verdadera guarida de criminales, inspector. Llena de trampas y túneles secretos. Debieron ocultarme bien.
¡Por mil demonios!
Y si tampoco pudo encontrar usted a los falsos samuráis, fue por la misma razón. Los tiene bien escondidos.
Es difícil admitirlo, Calimán.
Escúcheme bien. El doctor Quiro me sorprendió registrando su casa. Me invitó a visitar uno de sus laboratorios falsos, donde según él realiza experimentos avanzados en beneficio de la humanidad. Me hizo contemplar un pequeño hospital que él sostiene para regenerar a antiguos presidiarios. Me ofreció una reunión durante la cual bailaron muchachas que él afirmó fueron asesinas, ahora reformadas gracias a su tratamiento. Pero me sirvió ese té envenenado.
¿Y lo arrojó al mar dentro de un baúl?
Se lo acabo de contar.
¡Diablos!
Todo lo que tiene en su casa ese hombre no es más que un biombo para ocultar sus verdaderas actividades criminales. El doctor Quiro ha tendido ahí una enorme cortina de humo con el fin de seguir apareciendo como el sabio, digno y honrado hombre de ciencia. Pero existen los atletas entrenados para matar.
Calimán.
Y existe ahí el casco de control cerebral, robado al profesor Yamasi. El casco peligroso que tengo que recuperar. Ahí está.
Se produce una breve pausa. Soñoliento y agotado por tantas emociones, el pequeño Solín se ha acostado y duerme ya. La voz del inspector Osaki vuelve a sonar por el auricular después de la breve reflexión.
Hemos perdido la noche y usted se puso en peligro de muerte, Calimán.
Parece que aún se resiste a creerme, inspector Osaki.
No, entiéndame. Creo cuanto me acaba de relatar, pero estamos en las mismas.
Tal vez usted.
No se puede proceder contra ese hombre. Usted no encontró las pruebas que buscaba, Calimán. Y ante un tribunal de justicia, solo sería su palabra contra la de él.
Lo admito.
Una declaración sin pruebas, una acusación así, de nada valdría junto con el enorme prestigio que tiene el doctor Kiro.
Ha logrado engañarnos a todos.
Si usted lo acusa, él negará rotundamente. Saldría libre al instante y usted sería acusado por graves calumnias. Quizás hasta influiría para que fuera usted deportado del Japón.
Serenidad y paciencia, inspector. Me imaginé que iba a decir tal cosa.
El doctor Kiro goza de grandes influencias.
Ya me lo dijo. Perfectamente. Le prometí traerle esas pruebas y lo haré. La lucha apenas comienza. Serenidad y paciencia. Mucha paciencia, inspector Osaki. Buenos días.
A la noche siguiente, el diminuto y diabólico doctor Kiro ha vuelto a reunir a sus atletas, sometidos a su torva voluntad, gracias a la influencia del casco de control cerebral. El grupo de falsos samuráis, vestidos formidable y pintorescamente con los legendarios atavíos de los antiguos samuráis, están frente al genial pigmeo de la gran cabeza calva y los lentes que destellan maldad. Llevan todos sus invencibles armas, las tradicionales espadas de los samuráis.
¡Valientes guerreros de esta nueva época!
El doctor Kiro, junto al corpulento y voluminoso Hato, agita un poco su siniestro bastoncillo, que le simboliza una especie de cetro de su diabólico poder.
La lucha continúa. ¡Lucha de justicia social! ¡Digna de vosotros, los descendientes de los nobles samuráis, para devolver al pobre y al humilde lo que le pertenece y que el rico le ha arrebatado ancestralmente! Con este alto ideal combatieron nuestros gloriosos antepasados, los bravos e invencibles samuráis. Esta noche, caballeros, tienen otra misión que cumplir. Afuera los espera otro camión para conducirlos al lugar elegido. Es un camión con apariencias de carroza fúnebre, que resultará insospechable, porque nadie espera que una carroza fúnebre se detenga ante la puerta de la joyería principal. Ahí es. La joyería principal será su objetivo. Vayan ahí. Apodérense de todas las joyas y piedras preciosas para repartirlas entre los pobres. ¡Yo lo ordeno! ¡Lo ordeno! Y maten sin compasión a quienes traten de impedir la lucha justiciera. Hato y yo los acompañaremos en otro automóvil para presenciar su hazaña. ¡Al camión! ¡Al camión!
Grabación Radio Centro Todelar Bogotá.
Sigilosos, lentos, Calimán y el pequeño Solín se aproximan esta misma noche al bosquecillo que circunda la enorme y misteriosa mansión. la escapatoria del hombre increíble, saliendo de su cuarto del hotel sin ser visto por los espías internacionales, a los que trata de ocultarles una pista hacia el casco de control cerebral. Se ha producido de diferente manera.
¡Qué bien que descubriste esa moldura de la fachada por la que te fue posible salir a través de una ventana del cuarto y llegar al cuarto contiguo!
Alquilado por mí para salir sin darme a ver de Diana y de su colega rival, el agente Rostov.
Bien, aquí estamos. ¿Y ahora, Calimán?
Sin duda, el doctor Kiro ya se ha dado cuenta de nuestra cercanía.
Me temo que sí. Tiene tantas alarmas.
Pero no le valdrán, muchacho. Se llevará una gran sorpresa cuando me vea cerca de él.
Tendrás que hacerle pagar por su intento asesino de anoche, señor. Dale su merecido.
Me importa más obtener las pruebas que pide el inspector Osaki y tener una base para acusarlo ante la policía. Acerquémonos poco a poco, Solín.
Dan unos pasos, protegiéndose con los árboles y la oscuridad. La verja está próxima. Calimán hace planes.
Volveré a desconectar los alambres para cortar la corriente.
¿Qué es eso?
La cancela. La cancela está abriéndose.
Calimán, vienen hacia acá.
Espera, muchacho.
Un camión. No, una carroza fúnebre.
Y un auto va por delante.
Desde su escondite, Calimán y el pequeño Solín contemplan el auto que parece guiar a un pesado camión negro y fúnebre. La cancela, accionada por medio de la electricidad, vuelve a cerrarse.
Observa quién guía esa carroza.
¡Hato! ¡Es el suyo gigantón!
Solín, atento. El camión va a cruzar por delante de nosotros, listo para saltar sobre su parte trasera y agarrarnos de la manija. Un camión cerrado, cubierto. Debemos seguirlo. Ahora, muchacho. ¡Salta! ¡Agárrate! Iremos pisando la defensa trasera.
El hombre increíble y el pequeño Solín logran subir al negro camión cubierto cuando éste emprende la marcha a través del camino. Van los dos colgados de la manija y apoyándose en la defensa. El vehículo es impenetrable. ¿Quién o quiénes van en su interior? ¿A dónde se dirigen con Hato al volante? Otro largo trayecto hasta que llegan a una importante zona comercial de Tokio. El fúnebre camión va deteniéndose. Y...
al parecer han llegado.
¿Qué se ve al frente? ¡Una joyería!
Salta ahora. Nos ocultaremos en aquella parte de la calle.
Y saltan con agilidad felina, corriendo antes de que la puerta del camión carroza fúnebre sea abierta.
Sígueme.
Ocultos a poca distancia, Calimán y Solín contemplan lo increíble. Del camión empiezan a descender...
¡los samuráis!
Los samuráis. Vaya, sin duda preparan otro atraco. Pero se lo voy a impedir.
Calimán va a luchar contra los temibles falsos samuráis. ¿Qué sucederá en esta lucha? ¿Logrará vencer Calimán a los criminales feroces e invencibles? ¿Desenmascarará esta vez al doctor Kiro?
Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.